Está con nosotros Mauro de la Vega, director en Alianza Uruguaya por el Agua. Bienvenido.
Muchas
y
gracias.
Héctor García, responsable del posgrado en Agua e Ingeniería Sanitaria de la UTEC. Bienvenido, buen día.
Muchas gracias.
Bueno, ambos referentes en estos temas ambientales y van a participar justamente del conversatorio.
Sí, el conversatorio lo que busca es mostrar los resultados de una encuesta que hicimos recientemente sobre los usos del recurso hídrico a nivel de país. Queríamos relevar un poco la situación de sequía del año pasado y ver cómo haya afectado las inundaciones de este año. Tener un panorama con datos de información, de percepción, de consumos a nivel de país, nos parecía relevante para, bueno, lo que somos nosotros, que es una fundación sin fines de lucro que busca aportar en conocimiento, información y en proyectos. Y ahí es que organizamos este evento y invitamos a Héctor y a la UTEC a participar y a reflexionar sobre esto, que creemos que es una temática que, como bien decías, a veces pasa desapercibido, la gente se olvida un poco de lo que pasó, pero bueno, este fenómeno se va a repetir posiblemente.
Claro. Bueno, ¿cómo se hizo esa encuesta y qué arrojó?
Bueno, la encuesta la hicimos desde la Alianza. Los primeros resultados muestran de una falta de conciencia en la gente, de compromiso. Más del 62% cree que no debería cambiar los hábitos de consumo en su hogar, no debería reducirlos.
Altísimo.
Altísimo, totalmente. Y bueno, y la percepción es muy mala, no hay conocimiento, se les pregunta por los sectores que más consumen y la mayoría no tiene datos o información, y difieren mucho de la realidad. Y bueno, y creemos que hay que trabajar, y esa es la idea de la fundación, generar campañas, conciencia, y por eso creemos que la UTEC y la Facultad de Ingeniería nos pueden dar muchas herramientas técnicas para seguir avanzando en esta línea de trabajo.
¿Qué significa para la UTEC también estos resultados, ¿no? ¿Qué hacer con esos resultados?
Sí, es muy bueno. En primer lugar, las felicitaciones a Mauro y a su equipo por haber generado la iniciativa y los datos, ¿no? Que, bueno, básicamente uno tenía una idea de qué puede percibir la gente sobre este tema, pero bueno, ahora hay datos de una forma científica, ¿no? Recolectados y procesados. Lo cual ahora, bueno, hay indicaciones de qué se trata. A nosotros lo que nos sorprendió es que no hubo tantas respuestas negativas sobre el aspecto de calidad de agua, que fue lo que afectó más en la crisis del año pasado, ¿no?
Sí.
Fue una crisis más de calidad y no de cantidad. Agua siempre hubo, lo que se afectó fue la calidad. Y bueno, tener esos datos también nos sirve para ver cómo estamos rumbeados. Desde UTEC ya desde el 2017-18 estamos trabajando junto con el Instituto IHE Delft de Países Bajos, reforzando lo que es la formación de capacidades, lo que es la formación de los técnicos de Uruguay a nivel de posgrado. Ya vamos con la segunda edición de un posgrado en agua. Y bueno, creo que ese es el camino para formar gente, para formar capacidades en Uruguay. Y este tipo de organizaciones y este tipo de trabajo como el que ha hecho Mauro, bueno, nos ayuda a ver por dónde va el camino, cuál es la percepción de la gente en el tema agua, ¿no?
Bueno, en su momento la UTEC recibió la planta desalinizadora. ¿Es así en funcionamiento?
Sí, es correcto. Con UTEC iniciamos varias acciones, participamos en varias acciones con el tema de la crisis hídrica. En primer lugar, junto con el Ministerio de Salud Pública, hicimos varios trabajos para vincular, bueno, cuáles en verdad eran los efectos de tener alta salinidad en el sistema de distribución de agua potable y también el tema que se discutió en aquel momento de los trihalometanos. Y también junto con OCE también colaboramos en traer una planta desalinizadora en caso, bueno, que la situación se complicara más, tener una fuente para poder suministrar agua a hospitales y bueno.
¿Y se instaló la planta?
Sí, la planta arribó, se instaló en
¿Esta
Salinas.
Fue la de los 15 centímetros?
Esa, exacto.
No,
o sea, no tuvo mucha prensa y se manejó informaciones que eran erradas. O sea, recuerdo, las plantas se diseñan en contenedores comerciales de carga, que no están no están diseñados para ir en avión, son para ir en barcos, ¿no? Si no, el costo del flete es más que el costo de la planta. Pero bueno, fue una información que
el
se
error fue traerlo por avión, entonces.
No, es que nunca se podría haber traído por avión. Fue alguna información que se manejó.
¿Vino por barco?
Vino siempre, iba a venir por barco, vienen por barco y vino por barco al final. Pero por eso, fue un poquito que la información mal manejada, que nunca fue diseñada, no se pueden transportar esas plantas en avión.
No era una posibilidad.
Nunca fue una posibilidad. Pero la planta se instaló en Salinas, en la Laguna del Cisne, que también otra cosa que se decía, que ahí no llegaba agua de aguas corrientes, pero sí, a Salinas tiene dos líneas, ¿no? Una es de esa agua, la misma que recibía la zona metropolitana. Bueno, ahí se instaló la planta, se puso en funcionar, pero justo empezó a llover a mediados, fines de agosto, y bueno, en Uruguay cayeron dos gotas y se solucionó el problema. Y ahora la planta la tenemos en Rocha, tratando pozos de agua que tienen alto contenido de salinidad porque están muy cerca del océano, en la Barra del Chuy. Ahora la planta está instalada
en Barra del Chuy.
En Barra del Chuy. Este verano ya estuvo colaborando a mejorar el suministro de agua y ahora estamos operando en el invierno, pero preparándonos para el verano para que dé soporte a la gente de Barra del Chuy en el verano.
Claro. Hay preocupación por la sequía, por el fenómeno de la Niña, que pueda expresarse de forma severa, ojalá que no, y todavía no empezaron ni las obras de Arasatí, que va a ser la gran salvaguarda, ¿no?, para el reservorio de agua, pero todavía no empezaron las obras.
Sí,
un poco preocupado, ¿cómo la ve?
Bueno, no, nosotros no estamos involucrados en el proyecto en sí. Lo que sí nos parece muy bueno es diversificar las fuentes de agua, ¿no? Y Uruguay es un país que somos bendecidos en tener tantas fuentes de agua, ¿no? Recién veníamos con el Instituto Condelf de dar un curso en los países del Golfo, en Kuwait, Arabia Saudita, en esa área. En Arabia Saudita toman agua del Golfo y después la tienen que bombear más de 200 kilómetros, desalinizar y bombear 200 kilómetros. Y aquí estamos a, bueno,
otra realidad. Embargo,
tenemos agua dulce, tenemos agua subterránea, sí. Tenemos agua con diferentes grados de salinidad desde Colonia hasta la costa este. Entonces, bueno, ya que tenemos la posibilidad de diversificar las fuentes, es una idea excelente, ¿no? No depender de una fuente. Bueno, este proyecto va en esa dirección. Bueno, los tiempos son cosas que nosotros no manejamos, pero, claro. Sí, pero la idea nos parece que es acertada.
Oscilamos entre inundaciones y sequía, ¿no? Eso cada vez tremendo, más extremos. ¿No?
Sí, sí, es lo que estamos viendo con el cambio climático, todo este evento, el cambio de conciencia, todo eso ayuda a generar distintas capacidades y, como decía Héctor, ver de aprovechar de otras formas lo que tenemos, porque nosotros tenemos un recurso de agua, lo que pasa es que no lo estamos aprovechando, y ser más eficiente, y ahí sí, tenemos, como bien decías, viene la Niña. Está pronosticado julio-agosto, vuelve la Niña, ya estamos en un cambio de estación y bueno, y es importante el generar conciencia, el ser comprometidos y bueno, y nosotros desde la Fundación queremos trabajar junto con UTEC, junto con el Ministerio de Ambiente, Ganadería, en generar estos proyectos que por suerte estos eventos ayudan a dar difusión y a generar esta conciencia y generar este cambio que hablaba recién, el 62% no quiere cambiar sus hábitos de comportamiento
es fuerte,
a nivel de hogar, eso es por un tema de que nunca faltó agua, entonces la gente no tiene conciencia, pero hoy el cambio climático nos desafía y nos hace evaluar todas estas cosas.
¿Qué más preguntaron en la encuesta?
No, hicimos, primero por el lado del consumo de la gente, la calidad del agua, la gente confía mucho en la calidad que sale de la canilla, está por encima del 47-48% en calidad. Ni muy bueno ni malo, habla también otro 25%, entonces son niveles bastante bastante considerables. Nos llamó mucho la atención el consumo de agua embotellada, que está por encima del 53%, pero eso es explicado en parte por los hábitos de consumo de la gente. Con la sequía, más del 38% se pasó de agua corriente a agua embotellada. Entonces, ahí estamos viendo seguramente gente que empezó a tomar agua embotellada.
Es verdad que habían quitado los impuestos, ¿no?
Sí, en sí, sí. Bueno, sí. Pero lo que pasa es que el olor del agua a veces era complicado.
Un momento muy especial, pero al quitarse los impuestos hubo un estímulo bárbaro. Explotaron las ventas. Pero claro, tú lo que decís es que mucha gente que se pasó al agua embotellada no volvió,
se quedó. No vuelve. A pesar de que muchos confían en la calidad, pero no han vuelto a consumir agua de la canilla. Y bueno, después inundaciones, más de 1.780 personas contestaron la encuesta, casi 250 dijeron que por lo menos sufrieron un evento de inundación en este año, o más. Y bueno, nos parece un número relevante. También vemos una disposición de parte de la gente a aportar. Una de las preguntas era si estaría dispuesto a aportar un porcentaje mayor en la tarifa de OCE para generar una mejora en la calidad del agua. y más del 60% dijo que sí.
¿Pagar más?
Pagar entre un 1 y un 10% de la tarifa, 20 y 30 o más, más de la tarifa de OCE
y mejorar,
para mejorar la calidad.
Este,
o sea que en ese sentido sí hay conciencia de la gente de que puede colaborar o quiere colaborar para generar el cambio.
El tema es un desafío diario, ¿no? De educación, de las organizaciones, desde el propio Estado.
Sí, ahí la conciencia que se genera. Nosotros como fundación, nosotros somos parte de un fondo de agua que existe en Latinoamérica, son más de 25 fondos, mm-hmm. que todos están trabajando en proyectos similares. Entonces, el compartir conocimiento, el compartir experiencia nos ayuda a crecer y ver qué proyectos podemos implementar. Lo que estamos viendo, el caso de Chile, que es un caso bastante similar al de Uruguay, esos están generando campañas en redes, este, a nivel público, buscando esto, la conciencia y el cambio cultural. Este, creemos que ese es el camino que Uruguay debería seguir, sobre todo con estos resultados de la encuesta que muestra que la gente no tiene una percepción real de los problemas que estamos viendo. O se olvida muy rápido, o como no lo sufrió en los últimos 70 años la sequía, no lo va a volver a sufrir. Creemos que va por ese lado. Y, por supuesto, proyectos de conservación, este, equipos de plantas de ósmosis, como hablamos alguna vez con Héctor, para mejorar la calidad del agua. Nosotros el año pasado pusimos en una escuela en Colonia una planta de ósmosis que le quitaba el arsénico, ¿sí? La escuela no tenía posibilidad de acceder a agua, a ANEP le dan una partida y nosotros con esto generamos una solución para la escuela y toda la cooperativa de la zona de productores, que eran más de 60 personas, que hoy van a la escuela y toman el agua.
Impresionante. Y la formación de técnicos, ¿no? También desde la UTEC, las nuevas generaciones, ¿cómo lo ven?
Sí, correcto. Y eso es algo que nosotros notamos que había una necesidad y nos arriesgamos junto con este instituto, con IHN, Instituto de Países Bajos, que venimos trabajando con UTEC, a transferir. Ellos tienen un proyecto, un programa con la Fundación Bill Gates, que crearon un programa de maestría en saneamiento y lo transfirieron a 45 países en el mundo, en Sudeste Asiático y África, y Uruguay fue el primero en tomarlo en Latinoamérica, y en especial UTEC. Entonces, con ese, bueno, era un riesgo en aquel momento, 2019, era incierto, ver la cantidad de, bueno, interesados en ese programa, pues es formación posgrado, ¿no? La formación de grado, en eso existen ya programas muy, muy sólidos, pero no tanto específico en agua. Entonces, creamos un programa de posgrado en agua. La primera edición tuvimos 40 participantes en el 2022, ahora iniciamos la segunda edición con 40 participantes más, muchos técnicos, ingenieros de OCE, unos 14, 15, del Ministerio de Ambiente, de organizaciones.
¿Dónde es que está?
El posgrado se da en la UTEC, pero es un posgrado en línea y con una componente presencial porque se da junto con los docentes de IHD, del Instituto.
¿Pero en qué departamento?
Es en el ITR Centro Sur de Durazno. Que es el que se encarga más de la parte de sostenibilidad ambiental. Pero junto con la formación viene también los proyectos de investigación. Bueno, en el marco de ese programa de posgrado hemos, por ejemplo, instalado un sistema de saneamiento en la base de Antártida, ahora en esta campaña, donde, bueno, le estamos dando saneamiento a la base en un ambiente tan, ¿no?, natural, que hay que preservarlo. Tenemos proyectos con el Ministerio de Salud Pública, donde involucramos a los participantes en ese tipo de actividades. Por eso esta iniciativa que hace Mauro a nosotros nos parece excelente. A los que no estamos en academia nos gustan los datos, y nos gustan los datos procesados y analizados. Bueno, es una actividad que encaja perfecto con lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y complementa.
¿Y cómo se traga este sapo del 62% que dice yo no estoy dispuesto a hacer nada? ¿Sabe que voy a seguir contaminando todo? Todo lo que pueda.
No, yo creo que hay que mostrar, hay que ver qué es lo que está pasando. Basta ver todos estos fenómenos, inundaciones, sequías el año pasado, todo este cambio climático que estamos sufriendo nos hace cuestionar mucho. Pero, perdón, un dato llamativo de este 62 es que los jóvenes, si los separamos por franjas etarias, entre 18 y 29 años considera que sí deberían cambiar estos hábitos.
Hay una conciencia distinta en esa generación que está armando clubes.
Un diferencial.
Si consideramos los menores de 40 años, estos números suben considerablemente. Ya cuando miramos más a nivel de país, el generar un cambio en los mayores a veces cuesta un poco más, pero ya desde la educación, desde la escuela. Por eso también el proyecto le decía trabajar con escuelas. Es importante no solo llevar agua, sino...
Es alentador. Esa parte es alentadora.
Exacto, exacto. Pero déjame complementar una cosa de lo que decía Héctor, que es muy bueno el conocimiento y la experiencia que tiene el Instituto Delft, que es uno de los referentes de agua a nivel mundial y que tiene base en Holanda, pero trabaja con muchos países a nivel mundial y tienen experiencia en proyectos para poder implementar. Entonces, estas cosas que hicieron con el Ministerio de Salud Pública, con la desalinizadora, son experiencias que pretendemos también nosotros de la Fundación seguir apoyando y seguir generando para aplicar en Uruguay.
Claro. Increíble esto de Países Bajos, porque estábamos hablando, Camila, antes de la pausa, justamente, por ejemplo, cómo impresiona recorrer Holanda y ver que está todo plantado, que no queda ni un cantero ni una maceta, nada, ¿no? Sí. Le dan a todo. Y con el agua, bueno, se hizo sobre el agua, ¿no? Le fueron ganando terreno a todo ahí.
Sí, exporta más productos agrícolas, Países Bajos, antes era Holanda, porque Holanda es una región, entonces ahora es Países Bajos el nombre formal, exporta más que Francia y España juntos, ¿no? Un país que es 4 veces más chico que Uruguay. Y sí, se hizo con ese problema de inundaciones. Básicamente, tal vez el driver fue que en las inundaciones del 50 murió más gente en las inundaciones que la guerra. Eso disparó los diques y, bueno, esas mega obras y todo el conocimiento. Y eso lo copiamos un poquito, es lo que estamos tratando de copiar. Vende mucho conocimiento Holanda de lo que es la temática del agua. Han generado un sector agua muy fuerte de consultoría, de compañías que hacen infraestructura, manufacturan sistemas para tratamiento de agua efluentes. Bueno, hay todo un mercado del agua, ¿no? Que todavía acá no lo tenemos tan concebido. Bueno, y de a poquito. Nosotros creo que es muy importante contribuir primero formando los profesionales que ya están formados, pero en cursos de educación continua, en cursos de posgrado, en mostrar cosas que se hacen en otro lado, y bueno, de esa forma se van generando capacidades que luego repercuten en otras,
claro,
en otras actividades.
Contaba de Durazno, por ejemplo, de este posgrado allí en Durazno. Hay que seguirle el paso a la UTEC también, porque bueno, nos vamos a quedar Rivera, que nos vamos a Durazno, que nos vamos para aquí, para allá. Se va extendiendo la UTEC.
Sí, se va extendiendo y con una filosofía tal vez un poquito distinta a lo que estamos acostumbrados de instituciones de educación pública. La forma de gestionarla es muy, muy práctica y bueno, y permite estas cosas, traer un posgrado de afuera, implementarlo, abrirlo a la gente y descentralizarlo, ¿no? Que todo está muy en Montevideo, claro, en Uruguay. Y bueno, ha sido un caso exitoso y permitió incluir este programa en esa organización, ¿no?
Bien, les queremos agradecer a los dos, los liberamos para participar del conversatorio que va a comenzar en algunos minutos sobre percepción de los uruguayos sobre la seguridad hídrica en nuestro país. Mauro de la Vega y Héctor García, gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno,
un saludo. Bien.